Hoy en Fútbol Centroamérica le damos un repaso a lo que está sucediendo en el premundial de CONCACAF con las selecciones que ya están jugando semifinales y que están por asegurar el boleto a los Juegos Olímpicos, y lo que ha pasado con El Salvador, Guatemala, qué está pasando con la selección tica que se quedó eliminada, todo eso y mucho más hoy en Fútbol Centroamérica.
El centro está aquí. Fútbol Centroamérica, un podcast de Fútbol.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Sean bienvenidos a una nueva emisión de Fútbol Centroamérica, como siempre, con mi amiga, colega Carmen Boquín. Carmen, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Tengo que admitir, José, que el día de hoy siento muchos nervios.
A ver.
Como catracha estoy con mi corazón en Honduras, pensando en qué va a ser la mini H. Más allá de eso, ansiosa y contenta por este fin de semana. Quienes nos escuchan aquí en Estados Unidos saben que es un fin de semana largo, 4 de julio el lunes. Así que Exacto. hay celebración, fiestas, familia, amigos, sí. pasarlo bien. Y qué mejor manera de arrancar el fin de semana que hablando de fútbol.
Sí, correcto. Se me había olvidado ese gran detalle. Qué bueno que me lo recordó. Es el fin de semana de la independencia de los Estados Unidos. Así que a todos los que nos van a escuchar durante este podcast, Happy 4th of July, ¿no? Feliz 4 de julio, como dirían. Sí, bueno, sí, sí. ¿Le parece si arrancamos con la zona tica, Carmen?
Zona tica.
Y mira, José, es que después de haber quedado eliminados frente a Estados Unidos, ya sabes que en ese partido que finalizó con un poco de pelea, hubo muchos pleitos, faltas, se lastimaron entre ellos, hasta 9 suspendidos para Costa Rica, pues CONCACAF ya ha hablado y ha dicho que finalmente habrán sanciones, habrán castigos después de lo ocurrido, que se abrió una investigación para ver las imágenes, analizar los testigos y demás, después de eso ocurrido, que yo creo que queda claro que en esos momentos pues, se puede perder la cabeza, pero sí va a ser como la mancha negra para Costa Rica, porque más allá de haber quedado eliminado, pues no te gustará que la historia quede como terminaste saliendo del torneo, independientemente de lo que puedan pensar con el resultado y demás.
Sí, correcto. Para la persona que dice, bueno, ¿de qué están hablando? Bueno, sí, Estados Unidos termina eliminando, ¿no? En cuartos de final a Costa Rica en el premundial de la CONCACAF, y de esa manera el equipo de los Estados Unidos pues avanzó a la siguiente fase. Por cierto, que está jugando hoy va a jugar la selección de Estados Unidos contra Honduras en semifinales, República Dominicana lo hará contra Guatemala. Las 4 selecciones ya están clasificadas, Carmen, pero obviamente se están jugando los 2 puestos o los 2 lugares para los Juegos Olímpicos de París. ¿Sabes qué? Yo vi las imágenes, no me gusta que se den este tipo de acciones, especialmente a esta edad, porque estamos hablando de chicos de ¿qué? 18, 19 años como máximo. Entiendo que se puede perder la cabeza, están muy calientes, la adrenalina va a 1000 por hora, pero igual, yo creo que todos tienen que mantener una mente fría, porque están representando no solamente a una federación, a una selección, pero también a un país. Así que si la sanción tiene que llegar, pues que llegue la sanción para ver si estos muchachos de esa manera aprenden, ¿no?
Y porque si el objetivo, José, se cumple, estas selecciones de hecho tienen que convertirse en la base de las futuras selecciones mayores. Entonces son esas cosas que luego la gente, la afición, los periodistas no se olvidan y siempre se los van a sacar encima. Es una pena, como te digo, que hayan perdido la cabeza, pero también me gusta el hecho de que se abra un expediente, que se haga una investigación y que se sancione a los culpables para que estas conductas comiencen a ser ya finalmente erradicadas, quizás en su manera posible, sobre todo en la zona, para que los chicos dejen de hacerlo.
Sí, es que ese es el tema, ¿no? Si hay ciertos comportamientos erróneos a esta edad, ahora es el momento para corregirlos, ¿no?
Total.
Porque estos chicos tienen que aprender de que al rival se le respeta, de que dentro de la cancha, exacto, lo que pasa en la cancha se queda en la cancha, pero también no podemos llevar o llegar a los extremos de golpes de violencia, sí, esa es la palabra que nada buscan, violencia, no podés llegar a perder la cabeza de esa manera, así que me parece que las sanciones, aparte que sean duras, me parece que tienen que ser correctas para corregir, como te decía, sí, este tipo de comportamientos tan jóvenes.
Vamos a la siguiente zona.
Vamos a la zona catracha.
Zona catracha.
Ay, 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 la zona que me tiene sumamente nerviosa, porque yo creo que si había un lado del camino para poder llegar a la final, este era uno de los más complicados. Bueno, quizás el otro, pero es que allá se cayeron unos gigantes que luego vamos a hablar de ello. Honduras estará disputando esa semifinal frente a Estados Unidos, como ya lo comentaba antes José. Honduras tuvo un paso perfecto en la fase de grupos, luego termina eliminando a Curazao y Panamá respectivamente en octavos y cuartos de final. No puedo dejar de decir que sufrió frente a Panamá. Al final, gracias a dos penales, termina ganando 2-1. Mucho se habló de los penales. Para mí están correctamente pitados. José, ¿para usted?
Para mí correctos también.
También. Y luego Estados Unidos, que también es una de las grandes candidatas, como siempre, marcando muchísimos goles en la fase de grupo, eliminando a Nicaragua y Costa Rica, como les contábamos antes, respectivamente también en octavos y cuartos de final. Pues yo creo que va a ser un duelo de una final adelantada, me parece a mí. De hecho, final que ya hemos visto en otros años. Estados Unidos favorita, Honduras local, buscarán ese boleto para estar en los Olímpicos y evidentemente también en la final. Yo le quiero decir, José, pero a mí es un pronóstico reservado. Yo reconozco lo que está haciendo mi selección, lo de Luis Alvarado, lo alucino, la calma con la que los jugadores están manejando los partidos. Han hecho entrenamientos distintos. Por ejemplo, ayer pasaron por una sesión de oxigenación en el hospital Semesa, tratando de poder llegar con las mejores condiciones. Recuerda, han sido 5 partidos en 11 días. Esto es fácil decirlo, pero es una carga muy fuerte. No quieren tener más problemas con temas de sobrecargas o problemas musculares, así que han tomado ventaja un poco de estos medios que la tecnología te permite. Ahora, usted que ha visto los partidos, José, y los ha seguido, ¿se atreve a dar un favorito o no todavía?
No, fíjate que está bien. A ver, quizás un poquito de ventaja por el tema de ser la selección local y que el aficionado, el apoyo del aficionado, pues es importante, ¿no? Y lo va a tener a su favor la selección Honduras. Quizás por eso me atrevería a decir que un poquito más favoritismo para Honduras, pero el otro lado va a estar una selección muy organizada, con muchísima experiencia. Son los actuales campeones defensores de este torneo. Es cierto que Estados Unidos no va a poder contar con Kate Cowell, que fue uno de los sancionados tras la pelea contra los ticos. Sí, le dieron 3 partidos de suspensión, pero también en Honduras hay ciertas dudas. Marco Aceituno, por ahí se dice que salió tocado contra Panamá y que está entre algodones. Hay otros jugadores también como Castillo, como Carrasco, que también están entre las dudas para el equipo de Luis Alvarado, pero por eso nada más pensaría que Honduras un poco de favoritismo por el tema de la localía, nada más, Carmen.
Totalmente. Y se lo agradece mi corazoncito catracho, vecinito centroamericano.
No, es que sí, mira, es que sabes que en el otro partido contra Panamá, el factor del apoyo de la afición fue importante.
Sí. Y al final nunca se dejaron vencer. O sea, yo entiendo que haya muchas críticas sobre ese partido. Al final el fútbol se juega así, gana el que anota el gol y ya está. Y Honduras supo defender las que Panamá tiró, buscó, lo intentó, pero luego al final Honduras termina consiguiendo anotar esos 2 goles. Además, protege el resultado también en algún tramo final del partido, que no tiene nada de malo hacer eso. O sea, no entiendo yo. Pero bueno, al final consiguen el cupo para estar en el Mundial y ahora lucharán con todo por el cupo para estar en los Olímpicos.
Sí, ¿le parece si nos vamos ahora a la zona chapina?
Zona chapina.
Me encanta la zona chapina porque es que lo que han hecho los guatemaltecos en esta sub-20 es histórico. Consiguen además su segunda clasificación para un mundial sub-20, sobre todo por cómo arrancaron. Arrancan perdiendo frente a El Salvador, sí. Después consiguen 2 victorias ante Panamá y Aruba, y luego viene la historia. O sea, empatan 1 frente a Canadá y México respectivamente en octavos y cuartos, y luego en penales. Hay una figura espectacular, la de Jorge Moreno, el arquero, que por cierto va a ser la gran ausencia de este partido de semifinales, y en penales logran eliminar a estos 2 grandes favoritos, a los monstruos de Norteamérica, y ahora se van a enfrentar ante, odio este término, pero es que es la mejor manera de explicarlo, ante la gran sorpresa o entre comillas, cenicienta en la República Dominicana, que consigue además su primera clasificación a un Mundial, José, en todas sus categorías. O sea, más histórico imposible.
Sí, creo que son las dos historias de este premundial.
Claro,
¿no? Lo que hizo Guatemala, porque Guatemala, ¿sabes que cuando pierde en la primera fecha, perdió 5-1?
Fue una goleada dura.
Y en ese momento se decía, parecía que era una de las selecciones más débiles, ¿no? De las que venían. Se recupera, lo que hace República Dominicana también, me parece que es importante, es cierto, llegan con las piernas más frescas a ese partido contra El Salvador, y esa carga, ¿no?, de partidos que anteriormente mencionabas, y que es importante la recuperación, la rotación de jugadores, me parece que es algo que le termina pasando factura a la selección de El Salvador, pero fue un partido que tuvo de todo, ¿no? Ese partido de República Dominicana, El Salvador tuvo de todo, 5-4, si no me falla la memoria.
Fue el mejor partido final. Y el más loco hasta ahora.
Sí, sí, y bueno, son las dos historias. Ya las dos selecciones están en el Mundial, como bien tú lo dices. Ahora una de esas dos irá a los Juegos Olímpicos, a París. La verdad que son dos selecciones que nos han sorprendido. Guatemala por la manera como se ha recuperado y República Dominicana por la manera contundente que ha conseguido los resultados. Digo, no por goleada, pero me parece una selección bien preparada, tiene dos, tres jugadores muy interesantes. Ascona es uno de ellos porque es el goleador. Este es otro partido que también me parece, Carmen, difícil elegir un pronóstico o un favorito, ¿no? Porque también Guatemala tiene sus armas. El tema de este chico Ordóñez, el delantero, es un jugador muy, pero muy interesante.
Yo creo que también es un partido de pronóstico reservado por el hecho de que no han sido constantes a lo largo de los partidos que han disputado. Los 10 partidos de las dos selecciones han tenido de todo, derrotas, empates, remontadas, han aprovechado ciertos elementos, mucha contra, han atacado mucho, han sabido defender partidos, tienen arquero bueno. O sea, cuando juntas eso en un solo partido, decís cuál va a ser el resultado. Aquí no sabes quién va a pegar primero, quién va a pegar después, quién va a tener puro corazón y va a lograr remontar el partido. Yo creo que si hay un partido de esos que en el papel vos decís, bueno, un Guatemala-República Dominicana no me pinta nada, pero luego analizas todo lo que hay detrás, decís, esto va a ser un partidazo. Yo te digo, hoy de las semifinales evidentemente voy a estar como loca pegada al partido de Honduras, pero me muero también por ver el Guatemala-República Dominicana porque siento que va a dejar mucho. Aparte que nos va a dar una final inédita. Que llegue a la final, nos va a dejar una final inédita, aunque Guate ya estuvo en un Mundial Sub-20, República Dominicana lo consigue por primera vez.
Mira, yo lo que veo, hablando de Guatemala, que me parece que va a salir una selección que lo va a dejar todo, que va a ir hacia el frente, que no tiene nada que perder, ya quizás el objetivo más importante, creo, por lo menos en mi opinión, el haber ya clasificado a la Copa del Mundo Sub-20, me parece que es que era lo más importante y lo más difícil. Ahora los Juegos Olímpicos, perdón, sería como la cereza sobre el pastel, ¿no? Pero será linda. Escúchame, Carmen, tenemos al portero, por cierto, lo mencionaste, ¿no? Sí. A Jorge Moreno, lo tenemos, ¿no?
Sí, vamos a escuchar qué fue lo que dijo con respecto a cómo terminan de clasificarse para estas semifinales.
Todo el partido nos miraban abajo, más el capitán. El tiro de esquina fue a mí cuando yo hablaba, me volteaba a ver de pies a cabeza, pero lo demostramos en la cancha, lo demostramos en la cancha y las miradas se las comieron y se van a ir tristes para su país.
Interesante lo que dice Jorge Moreno, Carmen. Mira, yo soy de la opinión de que dentro de la cancha pasan muchas cosas que hay veces no se notan, no se ven. Simplemente los jugadores tienen que tener mentalidad fuerte porque eso es muy común, o sea, pasan. No estoy diciendo que está bien lo que hicieron, pero los chicos guatemaltecos la verdad que fueron muy fuertes mentalmente.
Corazón también, o sea, le agregas una capacidad mental y luego las condiciones que te da el deporte, o sea, el fútbol también tiene sus armas y sus herramientas que te permiten conseguir el objetivo, que es ganar los partidos, ¿no? Y más allá de si es bueno o es malo, si te gusta o no te gusta, si hay juego o no, lo importante es sacar el resultado y Guatemala lo está haciendo y así se ha llegado a colar hasta estas instancias. Hemos visto selecciones que ganan mundiales así, o sea, que nos vamos a venir a enojar a estas alturas.
Sí,
peleona hoy, ¿verdad?
Sí, usted hoy anda un poquito bélica y es viernes.
¿Sabe cómo ando? Ajá. En Honduras dicen que ando con el machete desenvainado.
Ah, sí, yo le entiendo muy bien esa frase. Esa la usamos en mi pueblo también.
No estoy incitando a nadie que desenvainen machete, ¿verdad?
No, nada, por favor.
Eso es como cuando vas cortando en la selva para pasar así, así voy yo ahorita.
Sí, la espada desenvainada, me dice también la productora. Bien, está bien. ¿Le parece si para terminar, porque ya se nos va a acabar el tiempo, sí, vamos rapidito a la zona salvadoreña?
Zona Cuscatleca.
Bueno, en la zona salvadoreña, en El Salvador, no está pasando mucho. Obviamente quedaron eliminados del premundial por la República Dominicana, pero sí, Carmen, se sigue hablando de esta selección, de este grupo de jugadores, que se le tiene que dar continuidad. Y por cierto, el entrenador Gerson Pérez dio unas declaraciones al periódico El Gráfico, que las voy a leer textualmente. Dijo: no podemos parar a lamentarnos, dice, ese trabajo debe ser constante por muchos años para llegar al objetivo. Este tropiezo no es razón para dejar de trabajar o para parar de trabajar. Ahora que vemos los grupos definidos, es importante sacar valoraciones e identificar qué nos hace falta para llegar hasta los objetivos finales en estos torneos, que son difíciles, pero que hay que aprender a ganar. Así dijo Gerson Pérez, que también habló de que estos chicos van a ser la base de la selección que estará compitiendo en las eliminatorias del 2026. Si ese es el camino, Carmen, sí, y yo creo que lo tocamos la semana pasada tú y yo, ese es el camino correcto. A estos chicos, a ver, quizás no todos, ¿no? Pero un buen número de jugadores tienen que ser la base, se le tiene que dar continuidad, se le tiene que dar minutos también.
Claro, lo importante es que de aquí comiencen a tener roles en los distintos clubes en los que están, los que logran salir, pero que al final del día haya continuidad para estos jugadores. Y así que eventualmente dentro de, qué sé yo, 4 o 5 años vamos a estar hablando de cómo brillaron en el sub-20 y luego cómo lo hicieron en los siguientes partidos, en el proceso, y al final se convierten en las caras de las selecciones. A mí me parece que El Salvador va por buen camino, y no solo El Salvador, ya todos, José. O sea, después de haber visto este premundial, con todas las competiciones que hay hoy en día en el mundo con CACAF, te das cuenta que van a haber mayores competiciones. Estás hablando no solo de selecciones, sino de clubes, con lo cual el área en sí está toda levantándose. O sea, creo que estamos empezando a ver los frutos de todo eso que se ha hecho en los últimos años, me parece.
Sí, 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 no, y la verdad te voy a decir una cosa, más allá de que algunas personas se impongan, ¿no?, a esa idea de Hugo Pérez, Gerson Pérez y el resto del cuerpo técnico de buscar jugadores salvadoreños, americanos, hondureños, mexicanos, lo que sean, fuera de las fronteras, a mí me parece que es algo muy interesante, que les va a dar muchos frutos al final, y hay que seguir también con esa idea. Creo que ese es el futuro. Todas las selecciones de Centroamérica lo están haciendo. ¿Qué vamos a decir de México, Estados Unidos, que ya lo hacen desde hace muchos años, ¿no?
Totalmente, y hemos visto Canadá también, mira la diferencia, una selección de Canadá, además base local, como le acabó yendo en el sub-20, y la otra, sí, con una base de jugadores traídos de más de 30 destinos, donde están en el mundial, así que sí, bueno, esa perfecto, es la moraleja del día de hoy.
Correcto, y que siga trabajando de esa manera la selección del Salvador. Me recuerda las redes sociales porque ya nos vamos, ¿eh?
Footbox Oficial, nos pueden encontrar a través de todas las plataformas. No dejen de darle a la campanita si nos están escuchando en Spotify, para que cada que les montemos un episodio nuevo, ustedes reciban la alerta y no se lo pierdan. Lunes y viernes, todos los nuevos episodios de Footbox Centroamérica. Aquí estaremos Don Gol, José Hernández y su servidora Carmen Boqui.
Bye bye.
Chao, chao.
Esto fue Footbox Centroamérica, un podcast exclusivo de Footbox.